El control de esfínteres es algo que a la mayoría de las familias les genera un dolor de cabeza. Pero cuando se trata de padres y madres de niños dentro del espectro autista o cualquier otra neurodivergencia, este tema se vuelve todo un desafío. Bien sea por presión social, por los tiempos acelerados del calendario escolar o bien por nuestra propia comodidad, afrontar esta etapa se vuelve prioritario en algún momento de nuestra vida. Hoy mi invitada viene a hablar de eso, precisamente. Ella es Andrea Orellana, psicóloga clínica especializada en diferencias neurológicas y estimulación temprana y oportuna. Con más de 11 años de experiencia impartiendo terapias sensoriales, cognitivas y de habilidades sociales, Andrea ha sido pionera en el acompañamiento a familias con niños dentro del espectro del autismo y otras neurodivergencias en esta etapa tan importante como es dejar el pañal. En esta conversación aprendí sobre todas las cosas que debemos tener en cuenta para hacer este proceso de la manera más respetuosa y positiva posible. Además, Andrea, en su maravillosa labor, me mostró un enfoque optimista y positivo sobre el hecho de dejar el pañal, sobre todo en niños dentro del espectro autista. No quiero dejar pasar la oportunidad para invitarte a que te unas a mi comunidad en Patreon, un espacio donde disfrutarás de contenido exclusivo sobre autismo, guías, entrevistas a especialistas y sobre todo donde podrás formar parte de una comunidad que entiende lo que sientes. Dirígete a patreon.com/autismoenpositivo y descubre todas las maneras de las que puedes ser parte de esta comunidad exclusiva. Ahora sí, los dejo con mi invitada.
El podcast de Autismo en Positivo. Andrea Orellana, en el podcast de Autismo en Positivo. Bienvenida, Andrea, y gracias por aceptar mi invitación.
Hola, Tati, muchísimas gracias a ti por esta invitación. Yo encantada de estar acá compartiendo más información para las familias que nos escuchan.
Andrea, el tema que tú abordas es una de las preocupaciones más recurrentes en familias con niños dentro del espectro del autismo o bien niños con cualquier neurodivergencia. Yo quiero saber, tú como experta en la materia, ¿qué diferencias hay entre el proceso de dejar el pañal o el control de esfínteres entre un niño neurodivergente, ¿vale? O un niño con alguna necesidad especial y niños que no tienen necesidades especiales?
Realmente cambia mucho el proceso, aunque el proceso de aprendizaje al baño siempre va a ser dificultoso para cualquier niño. Tenga el niño lenguaje o no lo tenga, tenga el niño una dificultad sensorial o no lo tenga, el proceso en sí de control de esfínteres y aprender a usar un baño va a ser un proceso complejo que requiere de muchas habilidades. Ahora bien, cuando hablamos de control de esfínteres para neurodiversidad, porque yo lo separo, es porque en los casos de neurodiversidad es mucho más positivo para tener un buen resultado, ver al niño como un ser individual y ver cuáles son sus fortalezas en su desarrollo, cuáles son sus áreas reto para poder ayudarlo a entender mejor el proceso. Por ejemplo, un niño que tenga autismo no va a ser igual que otro niño que tenga autismo. Entonces yo me tengo que centrar cómo está el perfil sensorial de mi hijo, qué habilidades tiene o qué dificultades tiene a nivel sensorial. El proceso de control de esfínteres es algo muy grande, es muy abrumador. Tienes que aprender a saber y reconocer la sensación de tu cuerpo de hacer pipí o popo. Tienes que aprender a poder expulsar y retener, a saber que te vas a manchar de pipí o popo. Y hay niños que ni se van a dar cuenta porque hay una hiposensibilidad o van a llorar y gritar porque hay una hipersensibilidad. Entonces, no solamente a nivel vestibular, proprioceptivo, de poder controlar, retener, expandir ano, estar sentado en un inodoro, escuchar el sonido de mi pipí o de mi popó caer, bajar la cisterna, aquí en Guatemala le llamamos echar agua cuando corres el agua, todo es una experiencia muy fuerte. Entonces la diferencia entre aprendizaje de control de esfínteres con un niño con neurodiversidad es que pueda saber cuáles son esas dificultades que a él le ocasionan sensorialmente hablando, para que el proceso vaya a ser más amigable y no vaya a ser abrumador. Entonces, si yo sé que mi hijo no tiene lenguaje, le voy a dar alguna herramienta para que pueda verbalizarlo, por ejemplo. Entonces, es más que todo de poder hacer el proceso enfocado en tu hijo, en sus habilidades, para que tenga este aprendizaje en sí positivo.
Qué maravilla escucharte, Andrea, y la importancia que le das a saber el perfil sensorial, porque bueno, los que me siguen ya saben lo mucho yo que insisto en esto, porque esta es como la hoja de ruta, conocer precisamente cuáles son esos desafíos y esas fortalezas que tiene tu hijo. Y yo creo que esto es algo que yo recomiendo hacer a todas las familias. Andrea, yo entiendo que el proceso de control de esfínteres no es algo solamente social, ¿vale? No es algo que una habilidad que tienes que adquirir sin más. Yo entiendo que detrás de eso también hay un proceso neurológico. ¿Cómo influye el hecho, o según tu experiencia, durante todo este tiempo acompañando a familias? Porque sabemos evidentemente que cada familia, cada niño es totalmente diferente al otro. ¿Has visto que hay una relación entre autismo, entre ser autista y adquirir esa habilidad o desarrollar ese proceso neurológico cuando tienes este diagnóstico?
Mira, realmente sí influye en la maduración, uh-huh, el proceso. ¿Cómo así? Cuando uno empieza a hacer el proceso de dejar el pañal, no te vas a basar en la edad. Ay, mi hijo cumplió 2 años, entonces le voy a quitar pañal.
Exacto.
Tú vas a empezar el proceso a través de ciertas señales, ¿sí? Que tu hijo físicamente, cognitivamente y maduramente cumpla con ciertos requisitos. Uh-huh. Para niños con autismo, yo puedo tener claro que puede ser un niño que no vaya a tener lenguaje. O puedo tener claro que va a ser un niño que, por ejemplo, no se va a sentir orgulloso de sus logros. Depende del nivel en el que están diagnosticados.
Okay.
Entonces, sí espero que a nivel madurativo ya el niño haya afianzado, por ejemplo, destrezas básicas para empezar el proceso, como el niño puede transicionar y va hacia esos lugares donde desea y o necesita. Y muchos niños que tienen autismo son muy independientes, ¿no? Como que no tienen el lenguaje, pero quieren comer y agarran la silla, se levantan, bajan lo que necesitan y listo.
Identifican, por ejemplo, tengo necesidad de comer, pues identifico que en la cocina, ¿vale? En ese espacio de la casa voy a satisfacer esa necesidad. ¿Es eso lo que quieres decir?
Correcto. Y eso es una señal madurativa que tú ya puedes venir y dirigirte con tu cuerpo hacia ese lugar que deseas y necesitas. Me explico, si quieres ir a jalar la pelota, si quieres ir a jalar el avión o la manzana, el niño es capaz de hacerlo por maduración solo, ¿sí?
Wow.
A nivel madurativo también es muy importante el seguimiento de instrucciones simples, ¿sí? Uh-huh. O sea, que mi hijo, no importa si tiene 2, 4 o hago el proceso hasta que tenga 6 años, pero que ya te pueda seguir esas instrucciones simples, como por ejemplo, tati, tócate la cabeza, dame la vaca. Entonces tú estás haciendo toda esta secuencia de instrucciones simples, vas a poder seguir ciertas instrucciones que conlleva el proceso de aprendizaje al baño. Entonces estamos hablando que sí es a nivel madurativo, yo espero que haya un desarrollo físico, es mucho más sencillo si el niño, por ejemplo, físicamente puede saltar. Yo digo salta y el niño flexiona las piernas para que tenga control de los músculos abajo de la vejiga. También es importante que tenga alguna forma de expresión. No me importa que tu hijo no tenga 20 palabras habladas, no me importa que no diga frases. Ayer me decía una mamá, es que mi hija habla como Tarzana. No me importa, no es que necesito que estructure la parte morfosintáctica de las oraciones perfecto con, ya sabes, con los pronombres y las conjugaciones. Pero sí me interesa que tenga una forma de expresar qué desea y o qué necesita. Decir no, decir sí, con señales, o si tienen un sistema comunicativo alterno que puedan utilizar para que él pueda expresar qué quiere, aunque no sea lenguaje verbal, que lo pueda hacer a través, por ejemplo, imágenes o señalar programas de iPad. Entonces sí espero que a nivel madurativo tenga como cierto nivel de comprensión. Yo no les recomiendo a familias si sus hijos tienen 2 años compararlo con la media y decir es que ya tiene 2 años, lo tengo que hacer en este momento. Espera que alcance estas destrezas como cognitivas de seguimiento de instrucciones, de tener un medio de expresar qué desea, qué necesita, físicamente que pueda dirigirse, que pueda saltar. Puedes incluso empezar a enseñarle a bajarse el pantalón para que cuando quiera hacer pipí lo pueda hacer por sí solo y no te necesite a ti. He tenido también casos con parálisis cerebral que se enseña a niños en silla de ruedas y el proceso va a ser totalmente diferente, pero sí se puede llegar a hacer. Nuevamente, me baso en este niño que tengo enfrente cómo voy a hacer para que él con sus logros, con sus retos, lo alcancemos. Y saber que va a ser un proceso que va a requerir más tiempo, que no va a ser algo de una semana, por ejemplo, pero puedes lograrlo.
Claro, esto me encanta lo que dices, porque me doy cuenta que parte de este proceso, bueno, una parte muy importante de acompañar a tu hijo o hija autista en el proceso de dejar el pañal es nuestra mentalidad como padres, como madres. Porque es cierto que esto, ¿no? Es que ya tiene 2 años y estoy viendo que mi sobrino, el vecinito, pues ya están empezando a dejar el pañal. ¿Qué pasa con mi hijo? Y yo creo que es importante que midamos, ¿no?, estos hitos del desarrollo, que entiendo que son una guía y perfectamente me parece que es prudente usarlo cuando estás aún sin saber, ¿no?, si tu hijo necesita o no necesita ayuda o adaptaciones. Pero una vez que ya tienes un diagnóstico, una vez que ya sabes que tu hijo es diferente, que su cerebro procesa diferente la información, pues entonces no tiene mucho sentido seguir metiendo a tu hijo en esta escala que está midiendo realmente a neurotipos, o sea, neurotipos que son más comunes, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Correcto, totalmente de acuerdo. O sea, saber que sí va a ser un proceso madurativo, pero que el pañal de día sí requiere del aprendizaje social. Entonces, en base a ciertas destrezas físicas, cognitivas, madurativas, repito, puedes empezar el proceso, pero va a ser un aprendizaje. No lo comparemos con el niño va a dejar el pañal cuando esté listo. Ni siquiera un niño neurotípico deja el pañal cuando esté listo. O sea, tú vas a mostrar señales, pero necesitas aprender. Ahora, Tati, para hacer como la excepción, el pañal de noche sí funciona totalmente diferente. Esto es una maduración neurológica donde el cerebro libera una hormona que se llama antidiurética y eso hace que vayamos a reducir el nivel de pipí por la noche. Entonces, esto sí es, ellos solo lo van a dejar. Tú puedes seguir utilizando pañal y mi recomendación es que cuando lleven una semana a amanecer completamente secos, ahí ya lo puedes quitar.
Y aún así es un proceso también que tiene que hacerse de manera respetuosa, porque entiendo que aunque veas que madurativamente el niño está preparado, pues también cuando hablamos de niños dentro del espectro, se suman otros aspectos como por ejemplo inflexibilidad, rigidez, dices, no, es que ya yo tengo mi rutina de dormir siempre con el pañal. Entonces, también hay que tener en cuenta ese proceso. ¿Te has encontrado con estos casos o has acompañado familias que tengan estos casos donde veas que están todas las señales, ¿vale?, cognitivas, todas las que se has explicado perfectamente, y sin embargo, puede que ocurra un tema relacionado a esto que estoy hablando, de rigidez, de decir, por ejemplo, no, es que no puedo hacer pis en el baño, en este baño, sino que tiene que ser en uno específico? En estos casos, ¿cuál ha sido tu experiencia?
Totalmente. Y han sido así como la dificultad con la flexibilidad, han habido otras bastantes. Entonces, mira, las dificultades que se pueden presentar es el niño cognitivamente sabe pipi popo se hace en el baño, pero madurativamente todavía no está listo para hacerlo. Entonces, lo que sucede en este punto especial es yo les recomiendo a las familias y lo que ofrece mi programa es hacer una preparación, es decir, ya sabes que tu hijo está listo porque cumple ciertas señales que puedes ir viendo, hay cierto interés, el pañal permanece seco por 1 a 2 horas, no, es decir, no hace cada 20 minutos o cada 30 minutos, ya hay maduración de músculos alrededor de la vejiga. Pero si tu hijo está listo, segundo paso es, ahorita voy a entrar a la pregunta que me diste, pero para llegar a esa secuencia.
Sí, sí, entiendo.
Tu hijo está listo, segundo paso es el cuidador primario. Va a estar listo, va a tener la paciencia y el tiempo que esto conlleva. A ver, que no te va a pasar en 2 días, en una semana, que va a depender de cada niño. Entonces, si el niño y el cuidador primario están listos, entonces ya empezamos el proceso. Y lo que yo te decía es que para prevenir esas pequeñas dificultades como la flexibilidad de... yo sé que se hace ahí, pero no quiero porque es un lugar nuevo o tal vez vestibularmente me siento inseguro en un asiento porque no tengo mis pies sobre el suelo, puede ser un problema. Otro problema es, estoy acostumbrado a usar pañal y no acepto usar calzón, no quiero usar calzón o quiero estar completamente desnudo. Otra dificultad con la que me he topado es, aprendí en el baño de mi casa y solo ahí hago bien. De ahí no utilizo otro baño que no sea el baño de mi casa. Entonces, no es un problema de control de esfínteres, sino es más un problema como esta parte de flexibilidad y de entendimiento y sentirse seguros y cómodos en otros ambientes. Eso también es muy común. Otra dificultad que se presenta también en casos de niños con autismo es el adaptador o el baño que tú compres. Yo te recomiendo que sea neutro, porque si compras, por ejemplo, a mi hijo le encantan los carros, entonces le voy a comprar el adaptador de carros. Luego vas a tener que andar con ese adaptador en restaurantes, en el colegio, en la casa de la abuela, porque tu hijo seguramente solo va a querer hacer en el baño que tenga los aviones. Exacto. Entonces, es mejor como que evitar ese proceso. Entonces, si tú haces una preparación, es decir, tu hijo continúa con pañal mientras que haces actividades que anticipen el cerebro, ese cambio que va a venir, cuando venga, no te digo que es maravilloso y es una obra de magia en el que ya todos lo lograron, siempre vamos a tener esos momentos difíciles, pero la idea con el programa es que sean días y no pases batallando meses por afianzamiento de flexibilidad, ¿me explico?
Totalmente.
Entonces sí es súper importante, nuevamente, lo que decíamos en un principio, conocer el perfil de tu hijo, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus retos para crear esa comodidad y hacer un proceso seguro.
Qué maravilla escucharte esto, sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta los cuidadores a la hora de iniciar un proceso como este. Yo hay una frase que me encanta, que he acuñado y siempre digo, cuando se trata de objetivos con tu hijo o hija autista, en vez de sacar una ametralladora, de querer dispararle a todos los objetivos a la vez, es mejor sacar una flecha e ir apuntando una cosa a la vez. Hay familias que lo quieren hacer ya por la presión, porque hay colegios, por ejemplo, instituciones
que lastimosamente
exigen que el niño venga, como ya venga con los deberes hechos, ¿no? Diríamos aquí en España. Es decir, que ya no use pañales ni nada. Entiendo por una parte que es por una falta de recursos para apoyar este proceso, y en otra pues porque simplemente no tienen la visión. Yo recomiendo, quisiera que tú nos hablaras de esto, sobre cómo elegir el momento adecuado. No antes de una mudanza, ni después de una mudanza justo reciente. Tampoco cuando te vayas de vacaciones a la playa, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta los cuidadores a la hora de elegir el momento adecuado para iniciar este proceso? O en este caso, que yo lo recomiendo 100%, elegir tu programa para acompañar este proceso.
Mira, lo de la playa me dio risa porque no tienes idea la cantidad de familias que es. Andrea, nos vamos a la casa de la playa una semana, entonces ahí podemos hacer el proceso. O sea, yo entiendo que la visión del cuidador es, yo voy a tener vacaciones y voy a tener el tiempo que lo requiere y quiero como matar dos pájaros al mismo tiempo, no sé si se entiende esto en España, sí, pero es hacer dos, vacaciono y quito pañal, y definitivamente no recomendado. Entonces, si tu hijo está listo y tú estás listo, busca en agenda qué fechas te puedes comprometer a este proceso, en donde vas a tener el tiempo para dedicarlo. Para que no sea una señal emocional negativa, yo nunca voy a recomendar, y realmente ninguna psicóloga infantil actualizada va a recomendar, que hagas dos procesos al mismo tiempo. Puede ser algo tan sencillo como la niñera se fue de la casa, o hubo cambio de maestra, o el compañerito de mi amigo ya no está llegando al jardín o a la escuela, y eso al niño le sea abrumador y le cause dificultad y tenga que adaptarse a una nueva rutina. O pueden ser cambios más grandes y fáciles de visualizar, como por ejemplo, los papás se van a separar, nos vamos a cambiar de casa, viene el hermanito, nos vamos a pasar de cuna a cama. Cada proceso necesita su tiempo y va a depender. Puede haber una regla de dos o de tres de hacerlo 2 meses antes o 2 meses después de un cambio tan grande, o si es un cambio pequeño, 2 semanas antes o 2 semanas después. Pero nuevamente entra el ojo de ver. Ahora, si no hay ningún cambio y vas a empezar a hacer el proceso, yo te recomiendo nuevamente que veas en tu agenda por lo menos, Tati, 3 días que te puedas dedicar a esto para que los primeros días de cambio tú estés enfocada y no esté yo aquí contigo platicando, dando una conferencia o recibiendo una clase y mi hija se está haciendo pipí por todos lados de la casa.
Claro.
Porque entonces no voy a poder convertir cada accidente en aprendizaje, no voy a poder guiar de la forma que se espera. Entonces, esa sería mi recomendación para iniciar el proceso.
Al final tenemos que convertir este proceso como para todos los niños, da igual si están o no dentro del espectro, yo creo que para todos los niños, en que cada experiencia, en que cada situación, proceso que viven, como bien lo has dicho, sea positivo y que tengan memorias positivas de la forma en cómo ellos se relacionan con el mundo, con las personas, con la comida. Es decir, y esto va, si ahondamos un poco más, esto podría verse como una forma de también de, es respeto, respeto a la infancia, respeto al ritmo de cada uno, respeto a cada niño, y al final estamos muchas veces tan centrados en las necesidades del adulto, no es que necesito que lo haga en tanto tiempo, necesito que haga tal, sin darnos cuenta que al final estamos delegando en los niños una responsabilidad y una presión que no les corresponde para nada. Me ha encantado todo lo que nos dices, o sea, ahora mismo estoy con la cabeza aprendiendo un montón, Andrea, y de verdad que gracias por tener esta visión tan respetuosa y tan amable hacia las familias y hacia este proceso tan básico y tan necesario para todos. Andrea, antes de terminar, me gustaría preguntarte sobre este proceso de dejar el pañal en niños o niñas que tienen una necesidad de apoyo mayor, ¿vale? Es decir, niños que, por ejemplo, familias que nos pueden estar escuchando y dicen, vale, pero es que mi hijo, como bien decías al principio, es no hablante, tiene discapacidad intelectual, pues tiene muchas necesidades y va a ser dependiente toda su vida. Esto, a lo mejor, ¿cómo hago para hacer este proceso con mi hijo? Hay muchas familias que probablemente ni siquiera tienen esperanza de que esto ocurra.
Mira, nuevamente quítense como la edad, porque he tenido procesos. Voy a contar el caso tal vez más grande que tuve, no fue un niño en silla de ruedas, fue una niña que ya a los 10 años tenía su desarrollo de lenguaje de 12 meses y su desarrollo cognitivo menor de año y medio. Ella apenas decía mamá, papá, agua, y si algo se acabó, hacía así, punto. Pero de reconocerte animales, colores, nada, nada, no lo tenía. Físicamente ya caminaba. Hicimos el proceso nos demoró un año, pero se logró algo que los papás creyeron que jamás se iba a lograr, porque ¿cómo va a avisar una necesidad? Y ahora dentro de su lenguaje, pipí, eso sí, pipí y me llevan ahorita, porque si nadie me lleva, me hago encima, ¿verdad?
Es ahora mismo.
Y con popó se pudo hacer como en rutina, o sea, después de almuerzo, sentarla, enseñarle muchos visuales de saber que en ese momento tocaba popó y como les digo, después de un año de tanta rutina, tanta constancia, tanta paciencia, se logra. Entonces, yo no te puedo decir, Tati, que todos lo van a lograr, porque sí va a depender mucho del diagnóstico y las intervenciones que han tenido. Por eso es que es maravilloso que contemos con cuentas como tuyas que hablan de autismo, que te ayudan a tener esa estimulación completa de ayudar a los niños desde edades tempranas a mejorar su estilo de vida a la hora de tener estas intervenciones a nivel de lenguaje, a nivel sensorial, a nivel cognitivo. Entonces, si tu hijo está trabajando, el ejemplo me encantó que tú dijiste, lo de las flechas. Uh-huh. Enfócate en seguimiento de instrucciones, enfócate en lenguaje, enfócate en atención, y ya luego que hayas mejorado ciertas destrezas, infórmate para llevar ese proceso. O sea, uh-huh, obviamente yo puedo ayudarles, pero quizá encuentren a una psicóloga en su ciudad que pueda también ayudarles con el proceso. Sí se puede, pero agarren información, porque no va a bastar solo como con leer cositas y tratar de hacer como una prueba a ciegas. Entonces, lo mejor es las áreas reto, agarrarlas a mi beneficio. ¿Cómo así? Mi hijo no habla, entonces yo voy a hacer visuales de pipí y popó para que cuando tengamos que ir al baño le enseño qué vamos a hacer. A mi hijo le da pavor todo lo auditivo y se cubre los ojos. Entonces, cuando vayamos al baño, yo no voy a bajar la cisterna o a correr el agua para que no le vaya a asustar ese momento. Entonces, podemos hacer este tipo de intervenciones. Le gusta mucho la música, entonces hacemos canciones alrededor de esto. Entonces, me apoyo de también sus fortalezas. No sé si eso te responde un poco lo que me preguntaba.
Totalmente. Y apoyarte también en sus intereses, en intereses profundos que tienen muchos, bueno, en realidad personas autistas, y creo que puede usarse a tu favor. Me encanta todo lo que has dicho, Andrea. Creo que todas las personas que han escuchado van a aprender un montón, o han aprendido un montón de ti, de tu intervención. Y pues les quiero dar una sorpresa. Yo sé que Andrea, en sus programas, ella tiene sus programas de acompañamiento para todos los niños, ¿vale? En caso de que me escuches y no tengas un niño con ningún diagnóstico, tiene sus programas de acompañamiento, lo puedes ver en su página web. Pero para niños dentro del espectro del autismo o con alguna neurodivergencia, los procesos son puntuales y específicos. Y ahora, para el podcast o para la comunidad de Autismo en Positivo, Andrea ha decidido crear un taller en el que podrán acceder muy, muy, muy poquitas personas a un precio súper especial y en el que podrán disfrutar de su acompañamiento para este proceso tan importante como es dejar el pañal. Si quieres disfrutar de esta formación de Andrea, te recomiendo que vayas a mi comunidad en Patreon, patreon.com/autismoenpositivo, y puedas unirte para que puedas también disfrutar de este programa de Andrea Orellana, especialista en acompañar a familias en este proceso de dejar el pañal. Andrea, una frase rápida que quieras decirnos, una frase que para ti sea relevante para las familias que nos están escuchando y que ahora mismo están con este desafío del pañal.
Por supuesto que sí. Me gustaría dejarlos con lo siguiente. Recuérdate que el proceso es dificultoso para tu hijo. Que tu hijo no te está haciendo a ti pasar un mal momento. Que él no tiene ni idea cómo hacer pipí y popo en el baño, que es parte de tu responsabilidad ayudarlo y acompañarlo. Saber que necesita tu paciencia y no nosotros hacernos como el protagonista de ya no aguanto estos accidentes, ¿a dónde voy a ir? Te entiendo como mamá, es cansado, puede ser abrumador, pero quien te necesita es tu hijo. Entonces trata de saber y reconocer que va a ser un cambio de vida de 180 grados completo, ¿verdad? Y que tú vas a ir guiando a tu hijo de forma esperada para hacerlo sentir seguro durante el proceso, ¿ok?
Me encanta. Andrea Orellana, gracias por estar aquí, gracias por estar en el podcast de Autismo en Positivo.
Muchísimas gracias, Tati, por esta invitación y nuevamente agradecerte toda la información que le das a todas las familias y a nosotros como profesionales también sobre el tema.
Andrea Orellana, en Autismo en Positivo.